Es más atractiva que el esfuerzo. Sin embargo, no tienes la opción de elegir tu suerte, mientras que el esfuerzo está siempre completamente disponible para ti todo el tiempo. Los ganadores no hacen depender su destino de golpes de fortuna. No contemplan esa opción. Es como poner el sino en manos de las circunstancias, circunstancias que por otro lado pueden no aparecer. Los ganadores tienen claro lo que quieren. Y luego buscan incansablemente todos los caminos para llegar allí donde definieron por anticipado. Se ponen en marcha provocando que ocurran las cosas. Luego, si el viento sopla a favor, miel sobre hojuelas. Si sopla en contra, enderezan las velas para seguir navegando de la mejor manera hacia el puerto que añoran. Pero no desisten jamás.
Para emprender es necesario atreverse, creer profundamente en una idea y concretarla en una solución real. Para lograr esto se necesita tenacidad, convicción, foco, compromiso y sobre todo motor propio. Emprender es un ejercicio no. A ver, Efraeli. Te voy a interrumpir porque yo hoy, en este momento, bueno, hace unos minutos, fui un emprendedor.
¿De qué manera fuiste un emprendedor?
Porque para poder empezar este episodio, yo emprendí la luz.
No sé cuál error es más marcable, algarabía. Si yo al no poder pronunciar o tú al salvarme con esa sandez. A mí me parece que los dos se complementan. Voy a volver a decirlo. Emprender es un ejercicio creativo. Crear algo nuevo. Y esto, en el fondo, es la parte más importante. La transformación personal, porque es esa convicción profunda del emprendedor la que hace que logre abrir camino donde nadie más lo ve. Es esa convicción la que hace que vean oportunidades donde otros no las ven. Ahora que estamos hablando de ser emprendedor, vamos a compartir con ustedes en este episodio, que quizás aún no lo sabemos, forme parte del fin de la temporada 3, pero esa empresa aún no se concreta. Estaremos hablando de 4 ejemplos que a lo largo de la historia demuestran que ese esfuerzo y que ese motor propio funcionan para poder conseguir lo que se busca. La empresa de la libertad cuestionable. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Sus compañeros de aula lo apodaron el zorro, por la agudeza de su argumentación, la facilidad que mostraba en los estudios, la lógica escolástica y su dominio de la teología moral. Al abrir y hojear un libro sobre la biografía de Hidalgo, y en la ojeada sorprendentemente leo que el cura habla 7 lenguas. Caray, no cualquiera habla 7 idiomas. Claro, habla español, castellano, el idioma de la Nueva España, habla latín, pues era cura, y habla francés. Y no solo lo habla el cura. Cuando fue corrido de la Universidad de Valladolid, traduce a Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, padre de la comedia francesa, que estaba prohibido por la Inquisición, y monta una obra de teatro llamada El avaro de Molière, y hace nada más y nada menos que montarla en el pueblito invitando a sus feligreses a que salgan con sus sillas de su casa y en el atrio de la iglesia a escuchar y ver la obra de Molière, y además se liga a la primera actriz, de la cual se sabe que se llamaba Manuela Sánchez, que tenía unos ojos bien bonitos. Ah, pero Hidalgo hablaba italiano, y el francés, como ya mencionamos, ¿y para qué los necesitaba? Los jesuitas que lo habían educado, donde habían ganado el mote del zorro por su inteligencia, le había dicho, ahí están las fuentes para entender la Revolución Francesa. Entonces Hidalgo leía en francés a Voltaire y Rousseau, y el italiano, pues, porque era un apasionado del arte europeo del Renacimiento. Hablaba además otomí, náhuatl y purépecha, 3 lenguas indígenas, y así va entendiendo uno cómo entre el grito de Dolores y la llegada a Guanajuato, pone en armas a 25.000 indígenas en revolución. Les dijo, quemen las haciendas, abran y saquen las trojes, haciendo cenizas el viejo régimen, la abolición de la esclavitud y destrucción de los españoles. Era un mensaje absolutamente revolucionario y sorprendentemente uno se pregunta, ¿de dónde sale la imagen de Hidalgo? Porque lo que conocemos, bueno, ese Hidalgo, fue retratado en vida. Nunca se hizo un bosquejo de su rostro. Es una época previa a la fotografía. Entonces, ¿de dónde salió el Hidalgo que conocemos? Se descubre que el primer cuadro conocido de Hidalgo lo pinta ni más ni menos por un pintor llamado Joaquín Ramírez, director de la Academia de San Carlos en el Imperio de Maximiliano, y lo pinta por encargo de Maximiliano. Le dice Ramírez, píntame un cuadro de Miguel Hidalgo para ponerlo atrás en mi despacho en el castillo de Chapultepec. Maximiliano quería endulzar su relación de príncipe extranjero y declararse continuidad del México insurgente. Entonces Ramírez se va a Guanajuato a pintar al cura Hidalgo, ¿y de dónde lo sacaba? No había nada. Y encontró un botánico de origen belga que era su amigo. Lo pinta, así que todas las imágenes de Hidalgo valen madre. Un año después, Maximiliano le encargó un segundo retrato y lo pintó, pero el botánico ya no estaba. Por lo tanto, se le olvidó y le cambió el color de los ojos. A partir de ese momento, todas las imágenes de Hidalgo son con ojo variable. Los tiene grises, verdes, cafés, azules y negros. La falsificación se multiplica. Solo tenemos una estatuilla pequeña que está en el Museo del Castillo de Chapultepec. Es tallada en madera que le tomó un imaginero de Jalisco que lo vio cuando Hidalgo entró a Guadalajara. En la conspiración de Querétaro, Hidalgo no era la figura central, era un invitado. Asistía a algunas reuniones y no era la figura central en la conspiración, era un cura progresista de Dolores. Bueno, traía tras de sí el haber sido rector de la universidad, el cual lo habían corrido por la multitud de denuncias. Cuando uno lee las denuncias, te pones de buen humor. Lo denunciaron decenas de veces a la Inquisición, los soplones y los chismosos. Decían cosas notables, decían: Hidalgo dice que los Reyes Magos nunca existieron. Él leía la Biblia críticamente y esto le costó la expulsión de la universidad como rector. Y cuando la conspiración es denunciada y llegan los mensajeros que son enviados a decirle que la conspiración ha sido descubierta, y surge la historia de la corregidora. Pero la corregidora no sabía escribir, solo leer. Lo que hacía era recortar letras de los periódicos. El mensaje que le manda Hidalgo es como actualmente un mensaje de un secuestrador. Por cierto, el que llevaba el mensaje se emborrachó. El segundo mensajero se fue a un jaripeo y tardó 48 horas en llegar. O sea, un desastre. Al llegar Allende, Aldama y Abasolo, llegan y dicen la conspiración se ha descubierto. El plan de Abasolo y Aldama era salir corriendo y con calma les dice Hidalgo, vamos a tomar un chocolate. Terminan el chocolate y dice, nos vamos a la insurrección, vamos a coger gachupines. Y al día siguiente, en la misa de gallo, hace el llamado a la insurrección y 23 días después, Guanajuato. La alhóndiga de Granaditas era el asedio en general. Los indígenas componían el grueso del ataque. El ejército se armó de piedras. El primer ataque a la alhóndiga se hace a pedradas. Las crónicas de la época cuentan cómo el cielo se ensombreció. yo voy a continuar. Las crónicas de la época cuentan cómo el cielo se ensombreció de la lluvia de piedras. Ese ejército fue a cuerpo descubierto a enfrentar la alhóndiga. La prodigiosa intervención de varios pípilas queman la puerta. Fue lo que dio la salida y libró las posibilidades de tomar la alhóndiga. Este Hidalgo, que cada vez que llegaba a un pueblo decía, abran la cárcel. En todos lo hizo y les dirigía un mensaje a los presos.
¡Salid, hijos míos! ¡Su justicia! Señalaba la Ciudad de México, no es nuestra justicia. Han pasado más de 200 años y el mensaje de Hidalgo sigue teniendo la misma fuerza de entonces.
Hidalgo lo que está llamando a un cambio social profundo, ahí cantidad de actos significativos. El estandarte de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo llega a Totonilco y se va directo hacia una imagen que está pintada en madera en la pared y les dice, esa, desclávenla. Desclaven el lienzo de madera y eligió una Virgen de Guadalupe porque es una Virgen morena. Es la Virgen de la rebelión indígena en reacción al gobierno virreinal en la Ciudad de México. Decide ponerle enfrente otra Virgen. Eligen la Virgen de los Remedios. Gabriel de Yermo, un gachupín muy rico, hizo 10,000 estampitas de la Virgen de los Remedios para que la cosieran en el uniforme. Entonces era un debate divino, la Virgen de los Remedios contra la Virgen de Guadalupe de aquella época. En la Ciudad de México, los insurgentes repartían volantes y uno de ellos era muy bueno. Una imagen de la Virgen de Guadalupe grande y una imagen de los Remedios pequeña. Decía, Virgen contra Virgen, qué poca Virgen tienen los realistas. De ahí surge el qué poca madre que se usará años después. Este Hidalgo, espectacular, radical, que nos han querido vender a un Hidalgo pasivo, desarmado, porque nos han ocultado al Hidalgo revolucionario. la empresa del esfuerzo y perseverancia. El 2 de julio de 1904, en París, Francia, nacía el tenista y empresario francés René Lacoste. Gracias a una infancia sin privaciones y con incentivos al estudio, Lacoste se encaminaba más a ser un intelectual dedicado a las letras que a un deportista. Sin embargo, a los 15 años, en una visita familiar a Inglaterra, vio un partido de tenis y quedó obsesionado. A poco de dedicarse al deporte, se dio cuenta que no contaba con ningún talento natural ni destreza innata para el tenis, pero decidió reemplazarlo con esfuerzo, trabajo y dedicación. Primero se abocó a mejorar su estado físico hasta convertirse en un verdadero atleta. Luego contrató a un profesor para agregar técnica y elaborar tácticas. Lacoste pretendía que su entrenador estuviera todo el día con él, pero también tenía una vida. Por ello, René inventó la primera máquina lanzadora de pelotas de tenis. En 1922, solo 3 años después de iniciarse en el deporte, participa en el torneo profesional de Francia, actual Roland Garros, y se gana un lugar en el equipo nacional de Copa Davis. Cuando aún no se había convertido en una figura del tenis, un profesional de la generación de los llamados mosqueteros franceses se burló de él por tener un profesor. Lacoste lo desafió a un partido. Su rival aceptó y le preguntó, ¿por qué jugamos? René le contestó, por tu bolso de cocodrilo. Lacoste ganó y a partir de allí lo llamaban el cocodrilo. A partir de 1925 llegaron sus mejores años. Ganó 7 torneos de Grand Slam y 2 copas Davis, ganándose por fin el respeto del mundo del tenis y lo que a él más le interesaba, el de los mosqueteros. Jean-Robert Bertrand, Christian Bouzes y Henry Jean Couchet. En 1932 abandona la práctica del deporte, pero nunca se alejó de él. Fue capitán del equipo francés de Copa Davis entre 1931 y 1933, además de ser presidente de la Federación Francesa de Tenis hasta 1942. En 1933 funda la empresa de indumentaria deportiva Lacoste, cuyo logo no podía ser otra cosa que un cocodrilo. En 1963 revoluciona el tenis nuevamente, diseñando una raqueta metálica. Con ella se obtuvieron 46 torneos de Grand Slam, principalmente en manos de Billie Jean King y Jimmy Connors. Recién en 1976 fue incluido en el Salón de la Fama del tenis, junto a sus adversarios y aliados.
Te equivocaste, no te hagas güey.
Adversarios y aliados, gracias, Algarabía, por marcar los errores. Sé que siempre puedo contar contigo.
Cuentas conmigo. Síguele. No te me apendejes.
Ay, ya retirado de la administración de su empresa y de la vida pública, la muerte lo encontró el 12 de octubre de 1996 en su residencia de Saint-Jean-de-Luz, sudoeste de Francia.
La empresa Molera. Esta es una historia de emprendimiento, de mucho buscar hasta haber alcanzado el éxito. María Pons Nicoux, junto con su esposo Peter DeJet Wagner, dieron inicio a la empresa que el día de hoy conocemos como Mole Doña María. La señora María, potosina de nacimiento y ascendencia franco-italiana, vivía en la localidad de Potrero, municipio de Real de 14, San Luis Potosí. Una recesión económica temporal les impide impulsar el restaurante que tenían. Durante este periodo, Doña María dedicó gran parte de su tiempo a desarrollar diversos platos y conservas, pero también quería una fórmula que le permitiera preparar la cantidad correcta del mole que necesitaba para su establecimiento. En una ocasión, visitando el municipio de Cedral, San Luis Potosí, probó un mole que le fascinó. Hizo ¡mmm! ¡Está bien pinche rico! No es cierto, no hizo eso. Preguntando a diferentes cedralenses, pidió le proporcionaran ingredientes que podían favorecer a su sazón, las cuales agregó a su famosa receta. Así es como nace el famoso mole Doña María, un mole con sabor y sazón cedralense.
Una mujer con visión y espíritu emprendedor, poco a poco empezó a colocar a su línea de productos como chiles mexicanos, postres, salsas caseras, etc., con varios clientes en la ciudad de San Luis Potosí. Ante tal éxito y al no darse abasto con los pedidos, decide mudarse a Cedral y establece sus operaciones en lo que antes fue la Hacienda San Gabriel. Doña María buscó el consejo de su cuñado don Ignacio Hernández del Castillo para darle a sus productos el impulso que necesitaban. Él sugirió industrializar el proceso de mole para patentarlo como Mole Doña María. Al tener ya una firma registrada, se queda en Cedral por varios años, pero su negocio iba en aumento y se vio obligada a emigrar a la ciudad de San Luis Potosí, donde ya su receta era conocida tiempo después. Doña María comenzó a crecer y extenderse, no solo en San Luis Potosí, sino también en la Ciudad de México, Tampico, Monterrey y algunas ciudades del norte y el Pacífico. Los kilos que se produjeron de forma manual dio paso a toneladas gracias a la aplicación de los molinos eléctricos. El 4 de febrero de 1956, don Ignacio Hernández del Castillo, invitado por su hermano y su cuñada, hermana de Doña María, establece la última piedra en el Doña María Tienda, dando un total de 100 toneladas de mole producido por primera vez. El primer producto elaborado era el clásico mole poblano en polvo, embalado dentro de bolsas de celofán en las presentaciones de 50 gramos y 250 gramos. Bien aceptado por su sabor único y fácil preparación, cocineros mexicanos olvidaron el proceso largo y tedioso que se requiere para preparar este platillo, encontrando en Mole Doña María una garantía de calidad e higiene en su preparación. No fue sino hasta 1961 cuando la fórmula novedosa para pasta de mole concentrado se convertiría en el líder absoluto del mercado. En primer lugar, se empaquetó en 20 latas de a kilo, así como tarros de 4 kilos y 250 gramos. Adobo, pipián y también mole verde se empaqueta y se vende con esta nueva técnica. Doña María y su esposo no tuvieron hijos, y al estar entrando en años, cansados de tanto trabajo, deciden vender. Así es como en 1969, don Enrique Hernández Pons, sobrino de Doña María y propietario de la compañía Herdes, se ofreció a pagar en efectivo por la empresa y así adquirió el negocio. Inmediatamente después, se racionalizaron los productos que se vendían y se procedió a adaptar las instalaciones de la fábrica para cumplir con las normas sanitarias y de calidad exigidas por Herdes. La marca de Doña María no solo se convierte en un líder nacional, sino que también cruza las fronteras para convertirse en el líder mundial del mole. Al igual que otros grandes de la historia, Doña María trascendió en el tiempo y el espacio, la transformación y adaptación de productos para satisfacer las necesidades de los clientes que a la fecha siguen satisfaciendo los exigentes paladares de cocina mexicana.
No mames, hasta parece que vas a vender el mole Doña María y no tenemos patrocinadores.
Como lo dijo el trágicamente desaparecido chef Anthony Bourdain, la vida se vive en la mesa, y Doña María lo supo hacer. Doña María fallece el 5 de mayo de 1974 en la ciudad de San Luis Potosí a la edad de 80 años. Un mes después, el 4 de junio del mismo año, fallece su esposo Don Peter Digital Wegner, a la edad de 70 años.
Y aquí termina la historia. Historia.
También te equivocaste. Eso significa que estamos siendo triunfos en los errores.
Y también significa que no somos perfectos.
La empresa del error farmacéutico. El 28 de agosto de 1898, en New Bend, Carolina del Norte, Estados Unidos, el químico y farmacéutico Caleb Bradham presentaba su bebida azucarada. Ese día nacía Pepsi Cola, al igual que el farmacéutico John S. Pemberton, que en 1886 creara la Coca-Cola. Bradham, en 1893, había inventado una bebida azucarada con fines digestivos, que en un principio la llamó Brad Drink. El refresco de Brad y solo se vendía en su botica. La bebida era una mezcla de agua carbonatada, azúcar, vainilla, nuez de Sudán o nuez de coca y una enzima gástrica animal que hidroliza las proteínas más conocidas como pepsina. De estos dos últimos ingredientes surgió el nuevo nombre, Pepsi Cola. En 1902, debido al éxito de su bebida, decide independizar su producción de la farmacia, funda formalmente Pepsi Cola, registra la marca y deja de venderla en vaso para comercializarse embotellada en envases de 6 onzas. 177 mililitros. El primer año vendió 30 mil litros de su bebida y el segundo año duplicó esa cifra. Por ello, en 1904, compra un gran almacén donde reubica la planta embotelladora. Hacia 1910, ya existían 250 franquicias en todos los Estados Unidos, convirtiendo a Bradham en millonario. Al estallar la Primera Guerra Mundial, sospechó que el precio del azúcar subiría y puso en venta la empresa. El comprador Craven Holdings Corporation traslada la planta a Richmond, estado de Virginia, pero efectivamente el precio del azúcar se disparó y debió declararse en bancarrota. Esto coincidió con el hecho que el exitoso empresario Charles George Gatt, dueño de cadena de golosinerías Loft Incorporated, tuviera una disputa comercial con Coca-Cola, su principal proveedor. Gatt vio en Pepsi-Cola la manera de librarse del problema, fabricando su propio refresco azucarado. Gatt hizo pequeños retoques en la fórmula y dio un golpe publicitario a escala nacional, lanzando su Pepsi Cola en envase de 12 onzas, 354 mililitros, al mismo precio que el envase tradicional de Coca-Cola, de 6 onzas, 177 mililitros. El éxito a nivel nacional le hizo sortear la Gran Depresión, incluso exportándose a Canadá, Europa, América Latina y hasta en la extinta Unión Soviética. En 1934, la empresa en franca expansión se muda a Long Island City. Su nuevo presidente, Walter Mack, sospechaba que los Estados Unidos entrarían en la Segunda Guerra Mundial y nacionalizaría la producción de azúcar, hecho que efectivamente ocurrió. Por ello hizo contratos directos con Cuba, salvando la compañía. Otro gran acierto de Mack fue considerar a los afroamericanos como destinatarios del producto.
Por eso Michael Jackson anunciaba Pepsi.
No lo sé con certeza, pero parece un buen apunte. Insistiré en que no lo sé con certeza.
Pinche mamón.
Al iniciar la guerra, abandonó su tradicional logo rojo y blanco, similar al de Coca-Cola, y adopta el tricolor como la bandera de los Estados Unidos. En 1949, Alfred New Steel se hace cargo de la compañía, quedando en el olvido las políticas progresistas de Walter Mack. La empresa se concentró en sofisticar el producto e innovar en formas de envases y publicidad. En 1965 se fusiona con Frito-Lay, convirtiéndose en PepsiCo Incorporation. Hoy es uno de los consorcios de alimentos y bebidas más grandes del mundo.